1. Durante la infancia, Pablo tenía que pasar a la casa de la abuela Mercedes después de la escuela a esperar a que su madre o su padre lo llevaran de regreso a la suya. Pablo era lo suficientemente independiente como para llegar por sus medios a su casa. Sin embargo, su curiosidad y momentos de ocio lo llevaron a fundir un radio, a estropear un tocadiscos y casi provocar un incendio en el patio trasero. Así que el remedio a sus peligrosas travesuras era ser vigilado por un adulto. La abuela Mercedes ni siquiera era de la familia, decía él, solo era la madrina de su madre. Sin embargo, no ponía objeción en estar en esa casa unas horas de lunes a viernes a la espera de sus padres. La anciana sobrevivía de una precaria tienda improvisada a un lado de la casa, en donde también contaba con algunas golosinas que Pablo hurtaba cuando la anciana se descuidaba. No era mucha la variedad de artículos que tenía para la venta, aunque sí tenía el queroseno más barato de los alrededores. Esto causaba extrañeza entre sus clientes, ya que sacando cuentas no le daba grandes ganancias, pero su argumento era que, ¿qué más podía ambicionar una anciana de 80 años con los días contados? A Pablo se le pasaba el día recorriendo y teniendo aventuras en el amplio pero descuidado patio de aquella casa, poblado con malezas que le llegaban al hombro. Este sitio le permitía imaginarse todo tipo de escenarios y divertirse por horas. En el abandonado jardín también había un arco de metal oxidado que alguna vez sostuvo un par de columpios. Este se transformaba en la portería de un campo de fútbol, donde no podía más que jugar él solo. Cierta tarde, los padres de Pablo le dijeron que pasarían por él un poco después de la hora habitual y tendría que comportarse bien con la anciana, o si no, estaría castigado por todo el fin de semana y no los acompañaría al cumpleaños de su tía María. El chico a regañadientes aceptó y se sumergió en su mundo de fantasías para que la espera fuera más corta. Entonces tomó su robot de cuerda y un dinosaurio medio chamuscado, consecuencia de sus maldades, y se refugió entre unas macetas con ramas secas a construir edificios con cajas de fósforos vacías y despuntes secos de madera. Mientras jugaba con sus cosas, sentía entre las macetas risotadas y que alguien repetía sus palabras a modo de burla con una voz rasposa. Pablo, sin dudarlo, comenzó a buscar a quien se burlaba de él para darle una lección, cuando de pronto apareció entre la maleza un hombrecito desnutrido. Era una persona extraña, deformada, de unos 40 centímetros de alto. La piel color marrón, como si hubiera estado expuesto al sol toda su vida. Una tupida barba gris, unos pantalones hasta la panza, desgastados y sucios, una camisa amarilla igual de mugrosa. Tenía sus ojos hundidos, de mirada sarcástica y maliciosa, y unos zapatos viejos abiertos en la punta de donde se asomaban sus dedos negros y malolientes. El chico, asombrado, no paraba de hacerle preguntas. ¿De dónde venía? ¿Por qué era de ese tamaño? ¿Desde hace cuánto tiempo vivía ahí? El hombrecito, disgustado, le gritó que no fuera tan entrometido y que no lo quería volver a ver cerca de las macetas porque espantaba a la comida. Entonces Pablo volvió a arremeter con más preguntas hasta que la abuela Mercedes lo comenzó a llamar. Cuando volteó para seguir su interrogatorio, el sujeto ya había desaparecido. La anciana lo envió al baño para que se lavara las manos y después a cenar, mientras ella lo acompañaría con un mate con aguardiente y miel. Después de muchos minutos de silencio, Pablo le preguntó acerca del hombrecito barbudo que vivía entre las macetas. A la pobre anciana le costó unos minutos dejar de toser y recuperar el habla, y con voz entrecortada, pero muy seria, le hizo prometer que no volvería a hablar con ese sujeto, que no iba a jugar nunca más en ese lugar y que solo lo haría frente a ella, cerca de la tienda. Entonces el muchacho le dijo que sería difícil evitarlo, ya que también lo había visto en el baño. La anciana, como si el mate le hubiera inyectado energías, tomó unas páginas de una vieja Biblia, las quemó hasta convertirlas en cenizas sobre un plato y las mezcló con sal y las esparció bordeando las paredes, rezando todo cuanto se acordaba y tomando firmemente un rosario de ébano. Ya entrada la noche llegaron los padres del muchacho preguntando cómo se había portado y que si merecía asistir al cumpleaños de María. La anciana entonces lo miró con cara de enfado y dijo que no, que había sido un malcriado y un malagradecido, que había estado robando las pocas golosinas que tanto le cuesta comprar y que merecía un castigo ejemplar. Pablo, lleno de rabia y tristeza a la vez, se defendía inútilmente de las acusaciones de la anciana e insistía que ella lo único que quería era ocultar al monstruo que vivía en el patio. El padre del chico le extendió un par de billetes a la anciana y unas disculpas, mas ella recibió el dinero de mala gana y le dijo que lo único que compensaría la mala acción del niño sería ayudándola en la tienda para que con el trabajo honrado no pensara nunca más en volver a robar. Los padres de Pablo decidieron que la anciana tenía razón y que la siguiente tarde pasarían a dejar al muchacho. Así podrían ir tranquilos al cumpleaños, él recibiría su castigo y aprendería una lección. Las protestas y el llanto no sirvieron de nada, ni esa noche ni la tarde del día siguiente. En pocos minutos Pablo se veía solo con la anciana barriendo las desgastadas tablas del piso y llenando de combustible los bidones de los vecinos, olor que ya lo tenía al borde de la náusea. Una vez que cerraron la tienda, el chico le preguntó a la anciana por qué había mentido, por qué lo había acusado injustamente, a lo que ella le respondió que era vieja, medio sorda y medio ciega, pero no tonta, y que cuando hay un niño caprichoso cerca de las golosinas, hay que contarlas. ¿O crees que alguna vez no fui una mocosa como tú? Pablo le respondió que su padre las había pagado de todas maneras. Ella se quedó en silencio, se acercó al punto en que se podía oler la fusión del mate, el aguardiente y el fuerte hedor de su delantal manchado con queroseno. Lo miró con sus ojos llenos de rabia y le dijo: «Tú y tus tantas fantasías atrajeron a ese engendro a mi casa, al de las macetas, así que tú me ayudarás a deshacerme de él». De pronto, entre los tambores vacíos del combustible, se escuchó como unas garras rasguñaban las latas. El vacío de estas provocaba un eco con cada macabra carcajada del monstruo que había salido de entre las macetas, mientras insistía en que la abuela comenzara a cortar al chico en pedazos. Cuando aquella cosa salió desde las sombras, Pablo quedó congelado del horror. Su boca era enorme y babeaba, sus pies eran unas patas huesudas como las de un animal, sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz rasposa repetía lo hambriento que estaba y que detestaba comer ratas por tanto tiempo. La anciana entonces tomó la sierra para cortar calabazas y agarró a Pablo de un brazo mientras le hacía una mueca para que corriera y se trepara hasta la ventana y saliera de ahí. Cuando la abuela Mercedes soltó al muchacho para que saliera de la tienda, agarró de la barba al horrible sujeto y trató de rebanar el cuello de este, pero la voracidad lo hacía más rápido y astuto que solo en un par de movimientos dejó a la anciana empapada en combustible que quedaba en una cubeta que recibía el goteo del grifo. Luego le acercó un fósforo encendido al delantal que comenzó a arder y las llamas a envolver a la vieja mujer. El chico estaba petrificado del miedo y solo podía escuchar los ahogados gritos de la anciana animándolo a huir. Hasta que un dolor en el muslo de la pierna que colgaba al interior de la tienda lo despertó y vio cómo el engendro trataba de rebanar la pierna con la sierra. También vio con horror cómo una masa incandescente de piel y carne se abalanzaba sobre el hambriento hombrecillo. Todos los intentos de los vecinos por apagar el fuego fueron inútiles. Solo los bomberos pudieron evitar que el incendio se propagara a las casas vecinas. Pablo fue culpado por el fuego y la muerte de la anciana. La historia que te acabo de contar, él la repitió una y otra vez hasta la locura. Gran parte de su vida la pasó en consultas y centros psiquiátricos a los que se fue acostumbrando. Sin embargo, en sus pertenencias no podían faltar una Biblia, sal y un viejo rosario medio chamuscado. Joana es una de mis primas mayores. Durante un par de años en los que estuvo separada de su esposo, entabló una relación con un periodista de un periódico popular. Mauricio era 12 años mayor que mi prima, sin embargo, la relación iba por buen camino. Ambos se veían muy ilusionados y dispuestos a romper definitivamente con sus relaciones anteriores y contraer matrimonio. Mauricio consideraba la relación con Joana el gran suceso de su vida, ya que a los pocos días de haberla conocido, le dieron 2 páginas para redactar en la revista que aparece los viernes al interior del periódico, donde se publican datos turísticos, restaurantes de comida típica y otros datos curiosos para disfrutar el fin de semana. A Mauricio le correspondía esto último y no dudó en poner a trabajar todo su ingenio para hacer un reportaje a una de las curiosidades que más llama la atención a los turistas que visitan Chile, las animitas. Estos son pequeños altares en forma de casitas o iglesia, algunos muy precarios y otros suntuosos, siempre a un costado de la calle o de la carretera. Estos marcan el lugar en donde alguien perdió la vida en forma trágica, por lo general un accidente de tránsito o víctima de un hecho violento. Los que promulgan el catolicismo y deudos creen fielmente que estos pequeños altares llegan a contener parte de la esencia de la persona a la que se venera. Uno de los más conocidos en la ciudad de Santiago es el de Romualdito, al que incluso se le atribuyen milagros y que en dicho lugar ya casi no hay espacio donde poner una placa de agradecimiento. Es ahí donde comienza el reportaje de Mauricio y Evelyn, la fotógrafa del periódico. Era miércoles y ya enfrentaban una calurosa mañana de enero, así que tendrían que ocupar gran parte del día en recorrer la ciudad y recopilar los datos suficientes para luego seleccionar el material y presentarlos al día siguiente al editor de la revista, esperando que el reportaje fuera de su agrado. Recorrieron los lugares más nombrados y recopilaron información de los lugares que no podían visitar por falta de tiempo, como el de la difunta Correa en Argentina o la tumba de Jorge del Carmen, Venezuela, el chacal de Nahuel Toro en San Carlos. Ya a las 7 de la tarde estaban agotados y empapados en sudor, cuando repentinamente Evelyn le pidió a Mauricio que detuviera el vehículo. La chica, muy entusiasmada, tomó su cámara y retrocedió unos metros para fotografiar uno de esos pequeños altares en forma de iglesia, decorada con trozos de cerámica de distintos colores y rematada con una cruz dorada en el techo. Enfrente, en un pequeño negocio, la dueña del modesto establecimiento salió para averiguar por qué tomaban tantas fotografías. A lo que la pareja de profesionales le contaron acerca del trabajo que estaban haciendo y que si le molestaba, podían excluir las fotos del reportaje. La mujer se echó a llorar en ese instante, hecho que los dejó perplejos. Luego, entre desconsolados sollozos, la persona les comentó que esa capillita era en memoria de su única hija, víctima de un asalto fuera de su casa. Una vez que la mujer estuvo más tranquila, les relató lo sucedido, mientras les mostraba con orgullo lo hermosa que había sido su hija Rebeca en vida y de lo injusta que había sido la pena que le dieron al drogadicto que la mató. La belleza de la chica no era una exageración de su madre. Mauricio repasó las fotografías en repetidas ocasiones antes de despedirse de la acongojada mujer y entregárselas. Luego caminó hasta el altar, se agachó y de sus labios salieron con voz profunda unas palabras que lamentaría más tarde. «Qué injusto fue el destino al haber robado tu vida. Si vivieras, te hubiera salvado». Evelyn vio desde la entrada del negocio cómo una brisa jugaba con el cabello de Mauricio. Lo extraño fue que no corría ni siquiera un pequeño soplo de viento, sin embargo, la chica no podía dar crédito a lo que veía. Por la noche, el ambiente del departamento de Mauricio era agradable gracias a que contaba con aire acondicionado y en el interior del inmueble gozaban de un agradable frío. El delicioso olor de la comida que se cocinaba en la plancha inundaba el ambiente y uno que otro sorbo de la bebida que consumían hacía el momento más agradable, además de que se contaba con la pronta llegada de Joana. En el momento en que repasaba lo escrito en la tablet, golpearon a la puerta y lo único en que podía pensar era en que mi prima hubiera olvidado las llaves del trabajo. No vio la necesidad de comprobar por la mirilla quién tocaba, ya que tenía la seguridad de que se encontraría a Joana frente a la puerta, con cara de «a cualquiera le puede pasar», sin embargo, no había absolutamente nadie. El tipo miró hacia ambos lados del corredor y solo vio a la anciana del 506, que a sus 80 y tantos y su lento desplazamiento con bastón no tendría la velocidad suficiente para recorrer 4 departamentos en pocos segundos. Aunque era un hecho extraño, lo atribuyó a algo más natural, algún objeto que se les cayó a los vecinos de arriba o alguien que se equivocó de departamento. A pocos minutos del extraño suceso, el tintineo de la colección de llaves y llaveros de Joana irrumpió en la puerta. Entró casi corriendo, tirando su cartera sobre el sillón en dirección al baño. Una vez superada la emergencia, abrazó y besó a Mauricio, acto que perdió la pasión cuando Joana vio que, sobre la mesa de la cocina, había una segunda copa de vino servida. Le preguntó a Mauricio con cierta cara de reproche si es que tendrían una cena tranquila o una de trabajo con la compañía de Evelyn o el asistente de redacción. Mauricio, muy serio, le aseguró que se encontraban absolutamente solos. Con algo de escepticismo le contó a mi prima lo sucedido minutos antes con la puerta. Ambos se largaron a reír y mientras cenaban hicieron chistes aludiendo a lo paranormal. Después de una larga conversación respecto al trabajo que presentaría Mauricio a su jefe, la pareja se fue a descansar. Joana se tomaba más tiempo en el baño para completar el ritual de desmaquillar sus ojos, labios y cara. Desde el espejo se podía ver la cama donde ya dormía Mauricio, aunque en un instante no pudo dar crédito a lo que se reflejaba en el espejo. Una figura se acomodaba junto al hombre, quien por el cansancio no se había percatado de la presencia a su lado. Cuando salió Joana del baño y se fue acercando a la cama, la figura entre las sábanas se desapareció como cuando se desinfla un globo dejando escapar el aire. Muy veloz, ella sacudió las sábanas, lo que hizo despertar a Mauricio muy sobresaltado. Este no podía creer lo que Joana le comentó y le insistió en que solo se trataba del efecto del vino, sumado a la conversación que tuvieron y la coincidencia de las 2 copas servidas a su llegada. La siguiente noche, Joana estaría sola en el departamento por varias horas, ya que el reportaje había sido aceptado con muy buenas críticas del editor y los otros ejecutivos del periódico. Fue así que comenzó con una noche de acontecimientos que doblaron la voluntad de mi prima a seguir viviendo en ese departamento. Joana, al salir de la ducha, sintió que la empujaban con fuerza. Afortunadamente alcanzó a firmarse de la barra para las toallas, para luego percatarse de que habían pisadas húmedas de mujer en el piso, a la vez en que encontró su blusa sumergida en el inodoro. Luego de unas horas en donde se sintió más tranquila, fue vencida por el sueño y se recostó en el sofá, solo para despertar sofocada y bañada en sudor. Sentía que el aire se le escapaba lentamente de los pulmones y a la vez se le iban las fuerzas. Con la poca energía que le quedaba, abrió los ojos y vio una figura femenina transparente que absorbía todo su ser. Con la boca del espectro a escasos centímetros de la suya, sentía que pronto daría el último suspiro hasta que el picaporte de la puerta se abrió. La primera en entrar fue Evelyn, que alcanzó a ver el espíritu de Rebeca desvanecerse en el aire. Aunque impactada, corrió a socorrer a Joana. Después de varias horas tratando de convencer a Mauricio de lo que sucedía para abandonar el departamento, las dos mujeres salieron solas del lugar. Las veces que volvió Joana a recuperar sus pertenencias, lo hizo en compañía de Evelyn, y aún así las manifestaciones eran agresivas. Al cabo de un mes de haber terminado la relación con Mauricio, mi prima se reconcilió con su esposo y volvió a una vida normal. Tres. Buenas noches, Conejo Negro. Te voy a contar algo que me relató un conocido sobre unas personas con las que tuvo que ver en un retén. A pesar de que la historia es muy extraña, todo coincide. Hay pruebas de todo lo que dijeron. Hay una pequeña localidad fronteriza entre Bolivia y Chile llamada Pisiga, Ruta 12. Los burreros, por unos cuantos dólares, llevaban por viejos caminos a los migrantes indocumentados a cruzar la frontera sin tener que pasar por la aduana chilena. Armando, un venezolano de 30 años, y su amigo de la adolescencia, Aarón, 5 años menor, decidieron que la ruta por Bolivia sería más barata y con menos riesgos que por Perú. Iban con otro grupo de personas, con las mejores expectativas y esperanzados en que sus condiciones de vida mejorarían al cruzar la frontera. Cansados, hambrientos y con frío, ya que a pesar de estar en pleno desierto, las condiciones en altura son totalmente distintas. Los incautos pensaron en tomarse un descanso y que alcanzar a los rezagados no sería problema. Se acomodaron apoyados en una vieja pared de piedras y sentados sobre sus mochilas, se intercambiaron unas galletas dulces que habían comprado antes de cruzar. Platicaron de lo que creían que podrían lograr cuando llegaran del otro lado, hasta que los venció el sueño. Abruptamente fueron despertados por la luz de una linterna que los cegaba en medio de una oscuridad absoluta y el frío cañón de un fusil en sus rostros. Habían sido sorprendidos por una patrulla de soldados, lo que significaba el fin del viaje y el irremediable retorno a Bolivia. Lo peor era que el sargento a cargo insistía en acusarlos de espías del vecino país. El par de hombres daban miles de explicaciones, querían mostrar su identificación y nacionalidad, sin embargo, fueron atados con mordazas plásticas y conducidos hasta un par de vehículos blindados. Al cabo de una media hora tenían las manos entumecidas y acalambradas, ya que las mordazas estaban muy apretadas e impedían una buena circulación, además de que los habían despojado de sus chaquetas que precariamente les cubrían del frío del altiplano. Por fortuna, de uno de los blindados bajó un teniente, el cual dio la orden de que los desataran y que les devolvieran sus pertenencias, les dieran una ración de comida y que esperaran a la policía de investigaciones. Los militares no podían hacer más que retenerlos y entregarlos a las autoridades migratorias. Al cabo de 3 horas, apareció entre las penumbras una camioneta con balizas azules. El oficial les hizo la advertencia de que esta vez habían corrido con suerte y que si los volvía a ver por la zona, sí los procesaría por espionaje. El joven teniente dio la orden de reanudar el patrullaje sin dar tiempo a los venezolanos de darle las gracias. Por su parte, dos de los tres policías de la camioneta los interrogaron y nuevamente fueron esposados, mientras el tercero, con la mano derecha en su arma y con la otra llamando con un satelital a la Interpol para verificar la identidad de Armando y su amigo, las cuales fueron corroboradas. La noche en esa región literalmente es horriblemente oscura. Los haces de luz de los focos, las balizas azules y el polvo que se levanta formaban figuras extrañas y fantasmales que pareciera que en cualquier momento van a abalanzarse sobre el vehículo y arrastrar a sus ocupantes a ese infierno de penumbras. Durante el viaje, los policías bromeaban acerca del destino que tendrían el par de hombres mientras esperaban su retorno al vecino país, cuando de pronto los teléfonos comenzaron a sonar. El radio de comunicación solo emitía estática y chirridos. La pantalla del GPS quedó en azul y luego se apagó. El motor y las luces del vehículo también se apagaron. De la profundidad del desierto se comenzó a ver una tenue luz roja. Luego, de roja pasó a naranja, agrandándose de a poco. Luego de naranja pasó a amarillo hasta que abarcó varias decenas de metros de diámetro. Los uniformados del primer asiento salieron de la camioneta y se echaron a correr. El que estaba junto a Armando los miró con la cara llena de terror, les dijo que corrieran, pero este, al salir huyendo por un acto de costumbre, cerró la puerta en el impulso. Evidentemente no iban a poder abrir desde adentro. Armando y Aarón se miraron con una expresión de «esto no puede estar pasando». Armando iba a comenzar a tratar de romper el vidrio de su lado a patadas cuando Aarón le avisó que la puerta del conductor estaba entreabierta. Se deslizaron por el respaldo del asiento, pero al salir ya era demasiado tarde. Sobre ellos flotaba un objeto de metal que parecía un gran sol de mar, lleno de aberturas de donde salían luces que se conectaban a otras aberturas. Agujeros en orden simétrico de donde salían fuegos rojos y naranjas que se encendían y apagaban al ritmo de un extraño zumbido. De pronto, el centro del aparato se llenó de estrías luminosas de color amarillo en forma de una estrella de nueve puntas que comenzaron a deslizarse hacia el interior, abriendo paso a una gran cabeza metálica. Aarón solo repetía que no había nada que temer, ya que se sabe que los visitantes vienen en paz. Armando fue lo último que escuchó, ya que de las antenas de la descomunal cabeza salieron relámpagos serpenteantes que los tumbaron. Armando despertó por el frío de los grilletes que le presionaban las muñecas, los tobillos y el cuello. Luego, la pared donde estaba aprisionado se deslizó hacia adelante y rápidamente se transformó en una cama quirúrgica donde quedó su cuerpo desnudo. De las aberturas que tenía la gran charola metálica salieron unas mangueras transparentes de media pulgada de espesor, también de metal, que se introdujeron por debajo del diafragma. El dolor era fuerte, pero luego vendría lo peor. De las penumbras aparecieron tres figuras de más de 2 metros de alto. Su rostro era como la cabeza que salió del centro de la nave y el resto de la cavidad craneal era alargada. Aquellas horribles criaturas emitían patrones sonoros con un sistema parecido al que tienen las cigarras. Cuando Armando pensó que ya nada más lo podía sorprender, el cielo, adornado con escrituras, dibujos geométricos y figuras parecidas a constelaciones, comenzó a abrirse. De esta empezó a descender un gran abdomen que terminaba en un prominente aguijón y más abajo una escalofriante boca babeando un líquido como aceite quemado para motor. Una especie de cáliz fue depositado por uno de los seres entre las piernas del hombre. Lo conectaron a las agujas que aún estaban introducidas en el cuerpo de Armando, que luego comenzaron a llenar el gran vaso transparente, que de forma inmediata empezó a vibrar y a bombear el espeso líquido al cuerpo del desdichado. Mismo que recirculó en repetidas ocasiones, se mezcló con cada fluido, músculos, médula y sangre de Armando hasta que, al parecer, la infernal tortura había terminado. Uno de los seres se acercó al vaso y sorbió la macabra destilación. Con una posible expresión de asco, escupió el líquido emitiendo agudos chillidos. Volvieron a aturdir a Armando, no sin antes ver que se abría otra dependencia junto donde lo tenían. En esta estaba su amigo Aarón siendo introducido en un gran cilindro de metal y vidrio sostenido desde el cuello y con su cráneo abierto donde se introducían las mismas sondas. Comenzaron a llenar con un líquido violáceo el gran tubo desde la base de este. El horror, la rabia, la impotencia y el dolor eran más fuertes que los choques eléctricos. El cuerpo de Aarón se fue deshaciendo lentamente ante sus ojos, aunque aún podía escuchar de los deshechos labios que mostraban el esqueleto, que decía, «Tranquilo, ellos vienen en paz». Cuando Armando despertó, estaba adolorido y conectado a lectores, un respirador artificial sobre una blanca camilla, al interior de una ambulancia. Al escucharla, esta historia a todos les sonó muy dramática e imaginativa. Podría ser que pasaron mucho tiempo en el desierto y todo lo soñaron, o que consumieron algo en el camino que los hizo alucinar. Sin embargo, ¿qué podría explicar que en una sola noche se hubieran trasladado de un desierto a otro? En un momento de lucidez, el hombre preguntó dónde se encontraba. El paramédico le informó que estaban a cientos de kilómetros de distancia, en Piedras Negras, México. Si estas historias te han gustado, no dudes en suscribirte. Activa las notificaciones si quieres ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.